Vamos a leer en esta mañana en Hechos 1, del 4 al 11. Y estando junto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que en verdad nosotros no debemos saber y hay cosas que debemos conocer. Y si el diablo te puede tratar de enfocar en cosas que no deberíamos saber y no te enfocas en cosas que deberíamos saber, él te tiene atrapado. Él dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto irse al cielo. Oremos. Padre Celestial, encomendamos tu palabra en tus manos esta mañana y nos damos cuenta de nuestra total indignidad y lo inadecuados e inútiles que somos. Así como la canción que cantamos, nos rendimos a ti, nos rendimos nuestro entendimiento, rendimos nuestra vida, orando que tú vivifiques tu palabra esta mañana. Y las ideas que vamos a compartir, que sean bendecidas por ti. El Espíritu Santo unja tu palabra esta mañana y nos hable a cada corazón mientras nos reunimos en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento. El mensaje que quiero predicar en esta mañana se titula: ¿por qué están mirando a los cielos? ¿Por qué están mirando al cielo? Y el tema de esto es tener nuestro enfoque correctamente, enfocarnos correctamente en el asunto correcto. Como una pequeña base, quiero decir esto. En verdad, tenían ellos razón por la cual estaban mirando al cielo. Fueron testigos de grandes cosas que ocurrieron en ese día. Fenómenos maravillosos. En ese día caminaron con el Señor por 3 años y medio. Yo no puedo imaginar cómo fue eso. Yo pienso que fue la cosa más maravillosa que cualquier persona pudiera tener en esta vida. Caminar con el Señor por 3 años y medio. Ver y observar la vida de Cristo en vivo, en persona. Oír sus conversaciones. Recibir su corrección a veces. Recibir algunas veces una reprensión suave, algunas veces una reprensión dura en el caso de Pedro. Oír palabras de confort y de ánimo. Oír palabras de conocimiento y sabiduría sacadas de la fuente inagotable de Dios. Estar ahí cuando tuvo las visiones y veía cosas concernientes al futuro. Y veía la vida de las personas. Comer. Estar sentado a la mesa con él y dormir en el mismo cuarto. Y notar que en medio de la noche desaparecía y regresaba al amanecer de la mañana, después de haber pasado la noche orando con su Padre Celestial. Presenciar en el jardín del Getsemaní y finalmente en la cruz. Un hombre totalmente desanimados, totalmente abandonados de toda esperanza, pensando que todo se había terminado. Y haberlo visto después en la mañana de resurrección. Y luego, haberlo visto en varias ocasiones durante 40 días aparecerse a ellos. Y aún a 500 personas un día. Y luego haberlo visto en su resurrección y saber que este mismo Jesús era de carne y hueso. Podían ver la marca de clavo en sus manos y la herida en su costado. Tocaron. Era el Jesús de carne y hueso, físicamente, personal, tangible. Y después de resucitar, y el cuerpo que tenía aún llevaba las marcas y aún llevaba las heridas. Incluso Pedro puso la mano en su herida y sintió la marca de clavos en sus manos. Entonces fue un Jesús material. Y yo quiero que recuerden eso, por ahora voy a tocar este tema. Fue de carne y hueso, podía ser tocado, podía ser sentido. Y también, al mismo tiempo, podía atravesar las paredes y desaparecer. Y eso fue Jesús en su forma resucitada. Y yo creo que por la gracia de Dios, un día, porque Él se levantó también, nosotros nos levantaremos. O si vivimos, seremos transformados y tendremos un cuerpo como su cuerpo glorioso. Y Él fue capaz de comer y tomar. Recuerden, preparó la comida en la mesa con esos que iban a Emaús. Les dio el pan. Y cuando estaban pescando, Él se apareció, prendió fuego y cocinó el pescado, y regresaron y tomaron desayuno juntos con los apóstoles. Y Él fue muy, muy material, real, de carne y hueso. Servimos a un real Cristo, a un Cristo resucitado. Servimos a un Dios que en verdad está vivo, vivo completamente, como estuvo ayer y por siempre estará vivo. Y entonces, habían visto todo esto. Y ahora, después de todo, haber visto todas estas cosas, después de haber mirado, la última cosa que vieron fue su final ascensión al cielo. Mientras Él ascendía en una nube, seguro que fue una gran escena, ver al Señor levantado de la tierra. Fue un Jesús de carne y hueso, no fue un espíritu, o no fue alguna cosa que, no sé, fue algo material, podían tocarlo, podían sentirlo. Y aquí estaba Jesús siendo levantado en las nubes, hasta que una nube lo escondió de ellos y no lo vieron más. Teniendo esta vida, experiencia que tuvieron, fue muy fácil nosotros entender cómo fue que ellos estaban parados mirando al cielo atónitos. Y se quedaron parados ahí. Fue razonable. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Había un fenómeno acerca de la ascensión que captó la atención de los apóstoles. Y captaría la atención de nosotros también. Si uno de nosotros estaría parados aquí. Y un día nosotros seremos llevados en las nubes también. Es por eso amamos el testimonio, hermano Juan, acerca de la aparición de esos ángeles. Y un día habrá una visitación a la tierra. Esos ángeles de Dios enviados, aparentemente como una nube, vendrán y visitarán la tierra. Y donde sea que estés, vendrán a ti y te sacarán de esta tierra. Y tú también ascenderás a estar con el Señor. No vamos a encontrarlo en la tierra, lo encontraremos en el aire. Él descenderá a encontrar con nosotros en las nubes, y así conoceremos al Señor en los aires. Y cuando eso ocurra, la Biblia dice, estaremos con Él para siempre. Ahora, si tú me preguntas un lugar donde quiero estar ahora, es estar con el Señor y estar con Él para siempre en un compañerismo eterno. Y eso es la porción del creyente. ¿No es maravilloso eso esta mañana, que tenemos tal promesa? Entonces podemos entender por qué fue que los apóstoles estaban parados ahí mirando este fenómeno, estupefactos. Ahora, el fenómeno de Dios, lo sobrenatural de Dios, es muy atractivo al ser humano. Es muy... te cautiva. Somos cautivados por lo sobrenatural. Somos atraídos por el fenómeno. Somos cautivados por la realidad de Dios que puede trascender lo espiritual esfera. Un Dios que viene de un lugar de suprema gloria y poder. Un Dios que se puede manifestar en la tierra. Como seres humanos, nosotros tenemos un deseo de ver estas cosas y una natural atracción a estos fenómenos espirituales. Encontramos aquí que fue razonable lo que hacían los apóstoles. Y yo quiero hablar de esto. fue una grande e irresistible atracción y se quedaron parados ahí mirando al cielo. Y yo no quiero solo predicar acerca del día de Jesús, quiero predicar acerca de nuestro día también. Ustedes no vivieron ahí en Hechos capítulo 1. Y incidentemente ningún apóstol predicó un sermón acerca de la nube. Ven, los ángeles alejaron su atención de los cielos. Porque algunas veces podemos perseguir, buscar la cosa incorrecta, desear lo incorrecto, querer la cosa incorrecta. Entonces necesitamos ser conscientes de eso. Ellos estaban mirando a Cristo, no estaban mirando a ninguna otra cosa incorrecta, pero su atención fue demasiado en este asunto y Dios cambió su dirección. E inmediatamente, mientras los ángeles estaban ahí parados, los vieron mirando al cielo donde el Señor había desaparecido. Ahora estaban mirando a un cielo vacío. Jesús ya no estaba más ahí. Desapareció de sus ojos. Mientras ellos estaban parados ahí, y nosotros hubiéramos hecho lo mismo, mirando al cielo vacío, de pronto dos hombres del Dios, ángeles de Dios, aparecieron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo vacío? Este mismo Jesús que fue quitado de vuestros ojos regresará de la misma forma. Fueron reenfocados, cambiaron de dirección, y espero que el Señor nos ayude a entender y hacer un paralelo con nuestro día. Ha ocurrido, ustedes saben que ha ocurrido un fenómeno en nuestra generación que nunca jamás ocurrió desde el día de nuestro Señor. Yo en verdad creo eso. Yo creo la señal del Mesías que fue manifestado cuando Dios vino en forma de teofanía y manifestó y se reveló a Abraham y mostró antes de la destrucción de Sodoma esa señal. Luego, cuando Dios vino y moró en carne en Jesucristo, la misma señal fue manifestada en Jesucristo. Esa misma señal fue la señal del Mesías, así como deberíamos reconocerlo. Fue identificado él por esa señal. Dios fue identificado. Esta señal no es solo un hombre parado detrás del púlpito y tratar de sentir el Espíritu Santo acerca de un problema. Esta señal vino como un resultado de unas visiones tangibles, donde Jesús veía antes de que Lázaro, por ejemplo, resucitaba de la muerte. Jesús dijo: yo oro no por mí mismo, sino por ustedes, los apóstoles. Dios le había mostrado ya que Lázaro iba a resucitar. Y cuando hablamos acerca de fe, cuando Dios alguna vez mostró esas visiones, y vamos a comparar esto con el ministerio de Mano Branham, cuando Dios mostró esas visiones, nunca fallaron. Pueden imaginar la confianza y la fe que tenían, la seguridad de ser capaces de declarar la palabra de Dios y saber que así dice el Señor y saber que no va a fallar. Así fue el ministerio del Señor Jesucristo. Y así fue. Esa misma señal fue manifestado y sería revelado en los últimos días. La Biblia dice en Lucas 17:30, así será cuando el Hijo del Hombre se ha revelado antes de la venida del Señor. Así que el fenómeno que ocurrió en nuestra generación ha sido increíble. Y yo aún estoy en shock. Pero yo quiero hablar de eso. Yo oí un cassette el otro día de 1965. La línea de discernimiento del profeta. Y había tres discernimientos en ese mensaje que fueron tan grandes y el detalle fue tan perfecto que yo me quedé totalmente embobado con eso y me di cuenta qué gran don Dios envió a nuestra generación para revelar la señal del Mesías a nuestra gente. Y es en verdad fenomenal. Esas tres visiones son más grandes de cualquier otra revelación de cualquier otro siervo de Dios que oí. Y si tomamos esa reunión, más ocurrió en esa reunión, en ese culto, que todos los testimonios de los grandes siervos de Dios puestos juntos. Yo creo que fue el hombre, el hermano que escribió ese libro, Todas las cosas son posibles, cuando él estaba haciendo un resumen de las sanidades, del avivamiento de sanidad del profeta, él dijo: todos los evangelistas, si pones todos los milagros de los evangelistas, de los avivamientos en un lado de la balanza, y pones la manifestación y las sanidades del profeta en un lado, los vencería a todos. Eso no es para la gloria de William Branham. Ese ministerio no podía hacerlo William Branham. Tuvo que ser el mismo Señor Jesucristo. No podía ser un hombre esas cosas. Ningún hombre puede hacer las cosas que él hizo o ver esas visiones. No podría hacerlo. Entonces era el Señor mismo. Algunas veces. Entonces hay una gran atracción a ese fenómeno que ocurrió. Y yo sé que en mi propia vida yo me convertí en mis días primeros de conversión. Oí algunos cassettes del hermano Branham, pero no tenía idea qué lugar él cumplía en la escritura, qué escritura cumplió. Y el Señor eventualmente me reveló, recibí el Espíritu Santo. Había siempre algo que estaba deseando y buscando. Algunas veces, algunos otros, antes de este mensaje, de creer este mensaje como entendemos como el mensaje, siempre estábamos buscando por algo, siempre deseamos algo de Dios. Siempre escuchaba a diferentes evangelistas, a Ellen, Jacko, Oral Roberts y otros evangelistas. Estábamos hambrientos de lo sobrenatural y la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Y algunos de ustedes les pasó lo mismo, hermano Bobby, hermana Aileen pasaron también de esa forma. Pero había algo en nosotros que amábamos las bendiciones, el movimiento pentecostal del Espíritu de Dios. Y yo escuchaba a Oral Roberts siempre. Pero una noche tuve una experiencia. Fue como una visión nocturna. Fue tan real para ser un sueño. Recuerdo cada detalle aún hasta este día. Recuerdo esta visión. Estaba con este hambre en mi corazón. Deseaba más de Dios. Y estaba entré en esa visión nocturna y estaba en una reunión, en la línea de oración de Oral Roberts. Y él estaba sentado ahí en un altar muy grande, estaba sentado en una silla muy grande. Vi sus manos grandes en esta visión y cómo se oraba por los enfermos. Vi demonios saliendo de la gente, un hombre alcohólico estaba, puso su mano sobre él y vi el demonio de alcohol saliendo de este hombre, alcoholismo. Había mucha gente en la línea de oración y yo estaba ahí en esta visión porque tenía hambre de lo que no conocía y tenía sed de lo que no entendía y lo que no podía identificar. Yo había recibido el Espíritu Santo ya, pero había algo en mí. Yo como puedo recordar escuchar uno de esos primeros cassettes de hermano Branham cuando él mencionó predestinación y la elección de Dios. No habíamos oído eso en la iglesia pentecostal. Cuando oí eso, mi corazón saltaba. Es como que había algo ahí en ese ministerio que no podía explicar qué era. Y siempre sabía que había algo diferente acerca de su ministerio, pero no podía identificar por qué o lo que era. Entonces, estaba en esta línea de oración en la visión. Y él me dijo, y me sacó de la línea de oración donde yo estaba. Y me dijo, yo no tengo lo que tú estás buscando. Ahora, personalmente, mi conclusión de eso fue esto. Que lo que estaba buscando no podía ser de Dios. Porque el siervo de Dios no fue capaz y no tenía lo que yo estaba buscando. Y yo sabía que era un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Usado por Dios en el ministerio de sanidad divina y liberación. Predicó muchos grandes mensajes. Y si nunca han oído de él, oigan El Cuarto Hombre. Uno de los más grandes sermones que él predicó. Y entonces, mi conclusión de esa experiencia fue que lo que estaba buscando no era de Dios. Ahora, eso me llevó a un punto de completa desesperación y aflicción, y estaba terriblemente desanimado porque parecía que algo estaba mal conmigo. Entendía yo deseaba algo que no era de Dios, estaba en el camino incorrecto, y sentí como que el Señor, por la forma en que él me sacó de la línea de oración, sentí como que el Señor me había rechazado. Ahora, cuando eso ocurrió, mi corazón fue totalmente destrozado. Porque ven, yo no sé acerca de tu conversión inicial, pero Jesús para mí en verdad significaba todo en esta tierra, en esta vida, en mi vida. Yo digo esto con todo mi corazón. Yo vivía con él, yo lo deseaba a él, lo anhelaba, él era todo para mí. Ahora, si esto se terminaba ahí, y si todo acababa aquí, y había sido rechazado por Dios, eso vino sobre mí. Y no sé, algunas veces tú lloras, pero si alguna vez te han roto el corazón, es como cuando tu corazón está en pedazos y lloras hasta que no tienes fuerza para llorar. Y así fue mi experiencia. Sentí tan herido dentro. Estaba llorando y llorando. Ahora, me desperté en medio de esta visión, en esa noche, en esa visión nocturna, podemos decir. Y mi polo estaba totalmente mojado con las lágrimas que había derramado. En verdad había estado llorando en el sueño y no entendía por qué. De pronto, aquí está la cosa increíble. Estaba totalmente despierto diciendo, Señor, ¿qué significa esto? Y aún sentía este dolor en mi corazón. Y antes que me dé cuenta, me quedé seco otra vez, profundamente, en otra visión nocturna. Y esta vez entré en un pequeño cuarto. Parecía como un cuarto construido de madera, de pino. Y había una mesa en medio. Y habían dos personas en ese cuarto, yo. Y había alguien más, un pequeño hombre sentado en la mesa. Para mí, yo no reconocí quién era ese hombre. Pero reconocí cuando entré en ese cuarto, había una presencia ahí. Esta presencia era poderosa, me estaba confortando, me estaba sanando mi corazón, me estaba ministrando, sentí como que me estaba fortaleciendo y sanando de todo, sentí al Señor Jesús ahí tan real y una idea vino a mi mente y dije, quizá este hombre es el Señor Jesucristo. Y una voz habló y en esa visión nocturna dijo, este hombre tiene lo que estás buscando. Entonces, volteé para mirar al hombre y él volteó y habló. Y cuando él habló, era la voz del hermano Branham. Ahora, el significado de esto es, yo conocía su voz, pero no había reconocido cómo y qué había cumplido él en la escritura, en Malaquías 4, Lucas 17, 30, Mateo 17, 11, Apocalipsis 17 y no había reconocido estas cosas, pero cuando él habló, era su voz. Y luego salí de esa visión sin entender. Pero meses más tarde, los hermanos vinieron de Estados Unidos con los libros y los cassettes y todo. Y luego entendí, y en verdad entendí este mensaje del tiempo del fin. Cuando digo este mensaje del tiempo del fin, en verdad lo que fue es el Espíritu Santo identificando para nosotros las escrituras asociadas con nuestro día, las condiciones, la condición espiritual que estaba ocurriendo en el mundo evangélico, lo cual yo necesitaba saber, porque yo estaba escuchando a esto y aquello, y no hay nada malo con eso, yo reconocía a Dios en eso, pero en verdad eran mensajeros del Señor, pero como Agar decía, era el mensajero del Señor y el mensaje del Señor. Así que Dios tenía una palabra específica para nuestro día. Y encontramos esa palabra en esos cassettes y en esos libros, mensajes. Y encontramos el ministerio y el mensaje que fue dado. Que era para mostrarnos, descubrir la situación en la cual estaba la Odisea. Donde nos encontramos nosotros. La temperatura espiritual de nuestro día, qué fue el plan de Dios para nuestro día, la dirección que la iglesia tenía que ir, las cosas que Dios nos estaba diciendo que son importantes concernientes al tiempo del fin. Y para mí, eso fue la cosa que él trajo, la cual estaba buscando, que no podía obtener de Oral Roberts o de Tommy Osborne, a Ellen o los otros siervos de Dios, porque tenían otro ministerio. Eran de Dios y yo creo que están en la gloria y nos vamos a encontrar con ellos. Pero cada uno tiene su lugar en el reino de Dios y no podían cumplir el rol que Dios tenía para un profeta que tenía que venir de Malaquías 4. Ahora, yo les digo estas cosas porque quiero suavizarlos porque voy a decir cosas duras en un momento. Yo creo, aún creo con todo mi corazón y me he parado por este mensaje y aún lo creo y aún estoy sorprendido de lo que Dios hizo en nuestra generación y que nunca se vuelva esto común, el gran don que Dios envió. Ha pasado ya una generación y ha pasado ya como 50 años de que esto ocurrió y desde el punto de vista del calendario, Pero las cosas que Dios hace, Él es el mismo, ayer y hoy por lo siempre. No me importa si tú regresas a 1500 y encuentras algo que Dios hizo. No lo niegues porque no creas que es la palabra del Señor. Tú no haces eso, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si tú dices eso, tú tienes que reconocer a Dios en Lutero, a Dios en Wesley y a Dios en el movimiento pentecostal. Tú tienes que reconocer a Dios en cada ministerio que Él envió. Tienes que ver a Dios del ayer. Y dices, estás viviendo en maná viejo. No es así. Si es la palabra del Señor, es maná fresco. Porque si tomamos tal aproximación, esta Biblia es el maná más viejo que tenemos, pero no es viejo. Cuando el Espíritu Santo lo vivifica, es una palabra viviente hoy, es real. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, es natural que en nuestro día haya una atracción a estos fenómenos. Como dije, esto fue la visitación del Señor Jesucristo. Ahora, mucha gente dice que fue su venida. Y hay mucha gente aquí que no están hoy y espero que oigan este mensaje. Sé que algunos lo oirán por internet. Pero yo quiero decir esto. Eso no fue su segunda venida, eso fue su aparición. Y es importante, una importante distinción. Porque tenemos gente, y la razón por la que digo estas cosas es porque hay gente que están comparando lo que pasó en 1963 a la segunda venida. No quiero entrar en una disputa doctrinal, pero lo que digo es esto. Hay una diferencia entre su venida y su aparición. Entonces, en el mensaje, un hombre preocupado que predicó el profeta dijo, Juan estaba tan seguro que iba a ver al Mesías, al punto que él dijo, está en nuestro medio. Ahora miren. Notamos ahí que hay una gran diferencia en la señal de Jesús apareciendo y luego el Señor viniendo. Ahora hemos tenido la señal del Mesías. Ustedes saben que cada uno de esos discernimientos nos dice que el Hijo de Dios está pronto a retornar. Cada uno de esos discernimientos nos dice que Sodoma va a ser quemado. Que hay una voz que salió y una señal salió multiplicada por miles de veces a esta generación para aquellos que le recibirían y el electo lo recibirá para decir que el juicio está en camino. Ahora, eso debería estremecernos a nosotros. Cada vez que oímos esos discernimientos, piensa en el fuego cayendo porque precede a la caída del fuego. Dice el profeta, hay una gran diferencia entre Jesús apareciendo y luego Jesús viniendo. Son dos diferentes palabras, significan dos distintas cosas, la aparición del Señor y la venida del Señor. Ahora, la aparición del Señor es ahora, cuando Él está apareciendo en su gente, su espíritu obrando en medio de ellos, probando que Él está con ellos, alistándolos para el rapto, para la venida del Señor, para llevarse a su novia. La aparición y la venida. Ahora, Dios envió estas cosas para que nosotros oigamos y nos alistemos. El Señor apareció a la generación pasada y aún está apareciendo. Quizá no en la misma forma, pero nuestro Dios aún está en la escena. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Podemos regocijarnos hoy que el Dios que fue capaz de revelar los corazones en 1963 es el mismo Dios que puede revelar los corazones en el 2013. Y aún si regresamos a los 1900 o 1500. Bueno, pasamos mucho tiempo imponiendo esta base en el siglo anterior. Entonces, sigamos. Es interesante, cuando estaba leyendo Spurgeon, él hizo un comentario que en su día, cuando estaba leyendo esta escritura acerca de la ascensión, él dijo, espiritualizaron la venida del Señor. En los tiempos de Spurgeon dijeron, esa venida del Señor fue en el día de Pentecostés. Ahora, ese mismo espíritu viene en los últimos días. El diablo no quiere que esté esperando por la venida física del Señor en los cielos. ¿Sabes por qué lo hace? Porque es para aquellos que esperan por Él. Él aparecerá la segunda vez sin pecado para salvación. Así que Satanás espiritualiza su venida. Así que cuando esa nube apareció en Arizona, Él descendió y el Señor Jesús No vino ahí la segunda vez. Eso tuvo que ver con su aparición. Ahora, nos damos cuenta que la gente quiere espiritualizar la segunda venida. Alguien me dijo a mí que el Señor vino en los 80s. Y yo le dije, hermano, ¿en qué forma vino Él? Y él me dijo, en forma espiritual. Y yo le dije, ¿en qué forma vino Él en el día de Pentecostés? Él me dijo. Y yo le dije, Él dijo en forma espiritual. ¿Y cómo viene esta vez ahora? Él dijo, Él trajo la revelación de la palabra. ¿Qué hizo cuando Él vino en el día de Pentecostés? Le dije, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad. No vino como el revelador de la palabra allá en el día de Pentecostés. Ahora, ¿cómo podemos espiritualizar la venida del Señor? No podemos hacerlo. Tiene que ser un Jesús material que aparecerá. Veremos la marca de clavos en sus manos. Veremos la herida en su costado. Será un Jesús real físicamente que viene. No trates de espiritualizar. Eso es tontería. Entonces, es entendible, entonces, por qué todos por naturaleza somos culpables de estar mirando al cielo y todas las cosas que Dios hizo. Tenemos que tener cuidado que no estemos mirando al cielo buscando estas cosas, como si eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Ahora recuerden, fue Jesús que desapareció en la nube. Tenían derecho a mirar, pero no tenían derecho a quedarse ahí embobados. Es imperativo que reconozcamos lo que Dios hizo en nuestra edad, pero no te quedes ahí mirando atónito. Tenemos que tener nuestro enfoque en algo distinto. Ahora el Señor vino y el ángel del Señor vino y les dijo, hombres de Galilea, Dios sabe, si Él viniera aquí diría, hombres de Adelaide, mujeres de Adelaide o donde sea que estén, aunque sea en Estados Unidos o Europa o Canadá, donde sea, en cualquier país en el mundo, Dios sabe exactamente dónde estamos. Y dijo, hombres de Galilea, no son distinto que nosotros, ellos. No pienses que los apóstoles eran mejor que tú y yo. Si ellos hicieron lo que hicieron por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo puede hacer por medio de nosotros lo que hizo con ellos. Si no, la palabra no es verdad. Y yo estoy esperando que eso ocurra si creemos en este mensaje de restauración. Alabado sea Dios. Entonces, es entendible lo que hicieron los apóstoles. Ahora, los ángeles los reprendieron y le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Hay algo acerca del cielo. Si hay algo que aprendí y necesitamos que aprender, que Dios tenga misericordia de nosotros, que aprendamos esta lección, que mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, y tus pensamientos no son los míos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos, dice el Señor. Así que el sentimiento del cielo a menudo no es el de nosotros. Mira que ellos en el camino de Emaús estaban tristes cuando deberían estar regocijándose. Mira a las mujeres llorando en la tumba. María buscaba un cuerpo muerto. Jesús no le dio un cuerpo muerto, le dio un cuerpo resucitado. Ven, las formas de Dios, los caminos de Dios son más grandes que nosotros. ¿Quién quedaría un cuerpo muerto cuando podrías tener un Cristo resucitado? Pero lo que sea que podían aferrarse, querían aferrarse. Querían aferrarse de un cuerpo muerto. Pero Dios les dio un Cristo resucitado. ¡Qué gran cosa es eso! Alabado sea Dios. Así que el Señor no te da algo, es porque tiene algo mejor para ti. Voy a continuar con esto. Es entendible entonces, ¿por qué los apóstoles, disculpen, como hombres y mujeres, podemos ser afectados en nuestros sentimientos en una incorrecta dirección? Y aún puede parecer correcto lo que estamos haciendo. ¿Y cuán distinto Dios piensa de las cosas? Es por eso la Escritura dice, ¿quién tiene la mente de Dios para que siga mi instrucción? Él no necesita que le enseñemos nada, nosotros sí. Si un ángel de Dios descendiera, estoy seguro, si tuviera un mensaje para nosotros, nos diría, probablemente sería distinto de lo que estamos pensando, o lo que estamos haciendo, o la dirección que estamos tomando. Entonces, que el Señor nos ayude a captar el Espíritu, captar la mente de Dios, la idea de Dios. Los ángeles no les gustó, Dios no les gustó, que estaban mirando al cielo vacío, a las nubes, embobado. Les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo vacío, a la nube, embobados? El cielo tiene una idea distinta de las cosas. Pensamos que la vida es tan importante aquí en la tierra, pero la vida más allá es mucho más grande. Nos aferramos a cada cosa, a cada que tenemos en esta tierra, y queremos quedarnos jóvenes para siempre y no queremos envejecer y todo eso. Nos aferramos tanto a esta vida, pero lo que nos espera ya para nosotros, este cuerpo tiene que ir a la tumba, donde no puede contenernos más, y eso es el plan de Dios. La muerte es un carruaje que nos lleva a la presencia de Dios. No es algo que tenemos que temer o preocuparnos, pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No que tememos a la muerte, pero no es algo que nos gusta. Pero Pablo, que tenía una revelación más profunda que nosotros, dijo que yo deseo irme, pero es necesario que me quede por ustedes. Entonces, la visión del cielo de las cosas es mucho más distinta que nosotros. No podemos inclinarnos a nuestro entendimiento propio. Para mí, por ejemplo, en todas nuestras vidas, cuando Dios te da inspiración, revelación de su palabra, quédate con eso. Cielos y tierra pasarán, mis pensamientos pasarán, mis emociones pasarán y deseos, mi vida terminará. Pero la palabra de Dios dura, permanece para siempre, por miles de generaciones, y nunca va a ser cambiado. Dios nunca cambia su mente. Te digo, si alguna vez nadie más es sanado aún en esta vida, Él aún es el sanador. Si nadie más se salva en esta vida, Él aún es el salvador. Él es el Dios. Él dice, yo soy Dios y no cambio. Él no cambia, no varía en nada. Él es, la Biblia dice, Él, no hay variación en Él, alabado sea Dios. Cada vez que tú hablas con Él, Él es el mismo. Él nunca cambia o varía su idea, su pensamiento. Dios no es afectado por nuestras emociones o por nuestra condición espiritual. No le afecta eso y no cambia su mente sobre nosotros. Él nunca vino y nos salvó sin el saber cada día en nuestras vidas. Yo les digo, Él tenía un propósito en salvarte, Él no va a cambiar su mente. Él tenía un propósito de darte el Espíritu Santo, y Él no va a cambiar su mente o su idea. Estoy tomando mucho tiempo en esto, tengo que avanzar. Perdónenme. Yo leí algo, había un mensaje de Spurgeon que inspiró esto. Yo siempre tenía en mi corazón hablar acerca de la nube, pero nunca lo hice. Y leí algo que Spurgeon dijo que me inspiró un poco. No estoy predicando su mensaje hoy, pero algunas cosas que él dijo fueron muy buenas. Él dijo, la verdad es, él está hablando de esta, la experiencia de la ascensión. La verdad es que no había nada malo en mirar al cielo, pero ellos fueron más allá de eso, de mirar, y se quedaron embobados. Un exceso en lo correcto al final es malo. Quizá puede ser sabio mirar, pero es tonto quedarse embobados. Hay una mirada que no es de reverente adoración, sino de una curiosidad extrema. Si eso no es profético para nuestro día, yo no sé lo que es. Y una curiosidad excesiva, voy a detenerme ahí y decir esto. Hemos pasado nosotros los últimos 45 años de nuestras vidas mirando por nuevas, buscando nuevas historias que pueden estimular la curiosidad de la gente acerca del ministerio de hermano Branham y acerca de su vida. Para mí, eso es mirar al cielo vacío, embobados. Tenemos que recibir lo que Dios hizo, tomar las instrucciones y avanzar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él dijo, voy a regresar a esta cita que estoy leyendo de Spurgeon. Cuando esto se mezcla con el deseo de saber lo que debería saberse y buscando en aquello que es la gloria de Dios esconder, hermanos, no tiene sentido estar mirando a un cielo vacío. Dios quitó a Cristo de ellos. No tiene sentido estar mirando a un cielo vacío. Dios se lo llevó. Hay ciertas cosas que tú y yo hagamos aparezcan correctas y quizá necesitan ser no hechas o cambiadas a algo mejor. Quizá puedan ser correctas en sí mismas, pero no sean apropiados para la ocasión. No esté en su tiempo correcto o necesarias. Quizá estén correctas hasta un punto y luego en exceso se pongan malas. Dejen de inmiscuirse en asuntos que están ocultos. Qué gran consejo nos dio ahí. Hermanos y hermanas, si ustedes solo supieran, ustedes no ven esto aquí, cuánto la gente se mete, hurga en asuntos que no se conocen y que son sellados por Dios y serán revelados por Dios en su propio tiempo. Él dijo, dejen de hurgar en asuntos que están ocultos y sellados por Dios y estén contentos con las cosas que son claramente reveladas. Hay una revelación que tú necesitas saber. Tú dices, ¿qué necesito saber para irme en el rapto? Tú necesitas saber el poder de la sangre de Jesucristo. Tú necesitas entender lo completo de la obra del Calvario y la total aceptación que tenemos de Dios en esa ofrenda. Tú necesitas saber el bautismo del Espíritu Santo y el poder vivificador de Dios, porque si el mismo Espíritu que moró en él mora en ti, vivificará sus cuerpos mortales y los levantará de la tumba. Y eso únicamente es la cosa que nos va a sacar de este lugar. Si conoces estas cosas, estás en el rapto. Ahora tú puedes conocer mucho más que estas cosas, pero si conoces estas cosas básicas, son lo esencial para irte en el rapto. Estaba leyendo también un ejemplo. Hablaba acerca de alguien que estaba constantemente yendo a una tumba. Quizá había perdido un hijo, un esposo, una esposa. Y se sentaba en esa tumba y lloraba su pérdida. Spurgeon dio este ejemplo, lo cual quiero compartir. Él dijo, es razonable y entendible hacer esto, aunque no se logra mucho llorando en la tumba de un muerto. Y de hecho, puede ser dañino. Porque ven, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de regocijarnos. Algunas personas nunca se recuperan de la muerte de un familiar. Y yo puedo entender eso, es razonable y entendible. Pero como creyente soy, llegamos a un punto donde decimos, la vida tiene que continuar. Y aún estoy aquí, tengo algo que hacer por Dios. Así que la vida tiene que avanzar, tengo que avanzar. No puedo quedarme en la tumba, tengo que avanzar. Entonces, sea entendible y razonable que hagamos eso, pero no es necesario. Y quizás sea dañino. Y luego cuenta otra historia acerca de un joven que se iba de viaje a lejano y estaba tomando un tren para irse lejos, y su madre no lo iba a ver por mucho tiempo, y su madre estaba en la estación del tren y estaba enojada y llorando y le decía adiós y todo lo demás, y eventualmente el tren salió y la madre corrió al lado del tren y el tren avanzaba y luego saltó y seguía corriendo por las rieles detrás del tren. Ahora eso es entendible por el amor de una madre, pero no va a hacer nada por ella, porque no hay forma que ese tren se detenga y el hijo regrese. Él está en el tren y se va a otro país. Entonces hay cosas que sean razonables y entendibles, pero no nos benefician. ¿Por qué están parados mirando al cielo? Aún el hombre sigue embobados con el fenómeno, lo que pasó en 1963, y predican eso. Si los ángeles del Señor vinieran hoy, ellos dirían la misma cosa. ¿Por qué están mirando al cielo? Yo no quiero ser difícil en esto, pero no importa, de todos modos, digan lo que tengan que decir de lo que voy a decir. Pero yo les digo que por el Espíritu de Dios sé que es la verdad. Cuando tenemos la nube en computadoras, en celulares, en cuadros y grandes pancartas colgando en las iglesias y tienen grandes convenciones Grandes hombres parados en la plataforma mirando a una gran fotografía, cuadro de la nube, y todos con manos levantadas y mirando a esa nube, mientras la congregación está atónito, sabemos que algo está mal en algún lado. Eso no es el espíritu del Dios viviente. Nuestro sentimiento tiene que alejarse de estar mirando a algo que es tangible y algo que es real para nosotros hoy. Y eso es tú y yo experimentando el mismo Espíritu Santo que leemos en Hechos capítulo 1. Nuestro sentimiento tiene que estar ahí, no en una nube. Aún mirando, embobados, atónitos con el fenómeno del ministerio del hermano Branham. Aún se convierte el tema central de muchos ministerios, no de todos, pero muchas veces se convierte el tema central. Cuanto más historias pueden contar, cuanto más pueden fascinar a la gente, cuanto más la gente está embobados con esto. Y yo les digo también que tú puedes pensar que estoy loco al decir estas cosas, y yo leí todos los libros sobrenaturales del profeta y lo disfruté, pero te digo algo, hay hombres afuera en el mundo que nunca aceptan este mensaje, que aman esos libros por el elemento sobrenatural que está ahí, pero nunca oyeron la voz, nunca oyeron la palabra del Señor como resultado de ese ministerio. Lo único que quieren hacer es mirar a lo sobrenatural y los milagros. Ahora, cuanto más de eso tenemos, libro tras libro, fotografía tras fotografía que salen respecto a esto, todos estamos interesados en eso. Pero el asunto es, yo me pregunto si no estamos mirando al cielo vacío, mirando, embobados, boquiabiertos a la cosa incorrecta. No tenemos los ojos en lo que el mensaje trajo, tenemos los ojos en el fenómeno y en la nube y en lo sobrenatural, aunque Dios estaba ahí. Pero vamos al extremo que aún 45 años después, aún estamos parados mirando al cielo vacío, mirando las cosas que Dios hizo 50 años atrás. Tenemos que cambiar eso. Y todo lo que la gente hace es, miren a Malaquías 4, miren al profeta de Malaquías 4, predican. Escuchen, si yo les predico a William Branham, y lo hago en el contexto de lo que Dios hizo en nuestros días, y cada semana enfatizo eso. Tú en tu mente tienes una visión de eso. Y yo te digo esto. Mirando a William Branham, tú nunca vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La única forma de recibir el bautismo del Espíritu Santo es mirando la palabra de Dios, parándote en las promesas de Dios y reclamando esa bendición para tu vida hoy, que Dios prometió que lo iba a hacer, llenarnos, y su palabra dijo, y aún y estás parado en las promesas de la palabra de Dios que nunca puede fallar. Entonces, ¿por qué están mirando al cielo? Ahora ustedes no lo hacen, yo sé que no, espero que no lo hagan. Había un énfasis incorrecto. Y yo digo esto, es posible que una generación puede perder la dirección de Dios. Cuando pensamos de los apóstoles que rápidamente fueron corregidas, había una obra que iban a hacer. No había tiempo de estar mirando al cielo embobados al fenómeno de Dios. Había una obra que tenían que hacer y los ángeles rápidamente les cambiaron la dirección y regresaron a la promesa del día, a la promesa para ellos que tenían que cumplir. Así que cuando los apóstoles estaban mirando a la nube, tenían un enfoque incorrecto. Ven, leímos lo que Jesús dijo. Y ellos, estando reunidos con ellos, les mandó, les ordenó. Él no les pidió, por favor. No les dijo, te voy a dar la opción, si quieres vas o no vas. Queden separados en la nube o ir al aposento alto. Él les ordenó. Cuando hablamos de obedecer a Dios, hablamos y decimos que ser obediente a Dios es tener pelo largo, vestido largo, la ropa, orden en la iglesia y todas estas cosas que hablamos es ser obediente a Dios. Obediencia a Dios, ir, subir al aposento alto. Obediencia a Dios es esperar hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y de hecho no tienes que esperarlo, porque la Biblia dice la promesa ha sido dada. Ellos tenían que esperar a la promesa, pero Él dijo, escuchen. Nos les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual yo les hablé también, dijo el Señor. Ahora, yo digo esto, el Dios de esta Biblia nunca va a cambiar su patrón, su método, su forma. Así que si Él vino con un mandamiento para nosotros hoy, el mandamiento de este mensaje es: arrepiéntanse y bauticen en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. El mandamiento es: tú espera en el Señor hasta que seas bautizado con el Espíritu Santo y fuego, para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida con la llenura de su Espíritu Santo. Eso es la palabra del Señor. Eso es obediencia. Eso es lo que manda el mensaje en este día. Y fue allá de la misma forma. Perdónenme, voy a regresar a mi tema central. Me estoy alejando. Entonces ahora llegamos. Ven. Ellos tenían que ser testigos de su resurrección. Ellos se quedaron mirando a la nube, a Jesús. Y lo que el ángel le dijo, no miren a los cielos, ahora vayan al aposento alto. Jesús va a enviar su espíritu de regreso. Él va a venir sobre ustedes con una unción y ustedes van a salir haciendo lo bueno, sanando al enfermo, levantando a los muertos, echando fuera demonios y predicando el evangelio de salvación al mundo. Ustedes van a hacer lo que Jesús dijo. Y eso es el mensaje. Que hagamos las obras que Jesús hizo. Yo me pregunto muchas veces que si cambiamos esta dirección. Ahora, Dios no está confundido con esto, porque muchas veces Él puso la dirección para la gente y la gente fue en otra dirección, pero Él nos va a hacer responsables por la dirección que tomamos. Yo sé que vivimos en tiempos secos y duros, pero es mejor que tú creas, tienes que creer lo que Dios, que Dios se va a mover, porque Él prometió que se iba a mover en esta edad. Él no va a fallar. Y yo no quiero ponerlo esto en el futuro. Tenemos que predicarlo para ahora, para nuestro tiempo, nuestro día y nuestra generación. Entonces, fueron cambiados de dirección al mismo evangelio. No a un fenómeno al cielo, sino fueron reenfocados al mismo evangelio que Jesús predicó. Ahora, probablemente, si ustedes siguen este mensaje, seguro oyeron el mensaje evangelismo del tiempo del fin. Ahora, mucha gente predica evangelismo del tiempo del fin y ellos creen que evangelismo del tiempo del fin es predicar al profeta de Malaquías 4 al mundo. Evangelismo del tiempo del fin no es predicar Malaquías 4 al mundo o el profeta de Dios al mundo. La gente cree que si cumplen esa comisión, el evangelismo del tiempo de fin es decirle al mundo que Dios envió un profeta. Ahora, yo creo que no hay nada malo en hacer eso, mientras nos guíe a lo que fue el propósito, pero el énfasis no es Dios envió un profeta. El énfasis tiene que ser la restauración de la misma fe que fue entregada a la iglesia primitiva. De la misma forma tiene que venir a la última iglesia. Que el mismo Espíritu Santo puede venir sobre nosotros como vino en ellos. La misma palabra, el mismo evangelio y el mismo mensaje. Eso es el énfasis. Pero este evangelio, Jesús dijo en Mateos 24:14, tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el final, dice la palabra. Ahora, evangelismo del tiempo de fin, que dice al respecto, él dijo, alistar a la novia. No hay duda que Dios tiene una novia. Ahora, cuando digo la novia, todo el mundo piensa, oh, somos nosotros, creyentes del mensaje. Escuchen, hay una diferencia cuando decimos que Dios envió un mensaje a su novia y decir que si tú escuchas o crees este mensaje, tú eres la novia. Eso es totalmente falso. Tú no puedes decir eso. Yo soy la novia de Jesucristo porque he sido bautizado por un espíritu en un cuerpo. Y eso es el único criterio que Dios dio en su palabra. Es ser bautizado por un espíritu en un cuerpo. Y luego, cuando entramos en ese cuerpo, soy cuerpo de su cuerpo, hueso de sus huesos, y recibo su palabra. Pero no voy a ponerme exclusivo para decir que si todos nos reunimos y todos tenemos una creencia común que Dios envió un profeta, estamos bien. Yo no creo en ese exclusivismo. Yo creo que Dios tiene novia en el mundo y solo Él sabe quién es. Y Él elegirá quién es su novia y Él se llevará a quien Él quiera en su rapto. Y muchos se quedarán que creen que son su novia, pero no son, porque nunca recibieron ese espíritu. Alabado sea Dios. Él dijo, alistar la novia. Es lo que es, dice el profeta aquí. Cuando la gente menciona la novia, todo el mundo se pone nostálgico y dice, nosotros somos el grupo especial, o recibimos la palabra, somos aquellos. Yo odio ese espíritu. Dios odia ese espíritu. Ese no es el espíritu de Dios. De tal independencia, de tal libertad y tal amplitud. Una visión tan amplia de Dios que amó al mundo, no solo un grupo que dice yo creo esto o aquello, sino que amó al mundo, dice la Biblia. Escuchen, va a haber una gran sorpresa al final, quién va a estar ahí y quién no. Y yo no voy a decir nada porque yo no sé quién es, pero Dios sabe. Pero yo creo que va a haber una gran sorpresa en ese día. El mensaje del tiempo del fin es alistarlo a la novia para el rapto. ¿Qué va a hacer? Dice el profeta aquí. De acuerdo a Malaquías 4, este mensaje los va a regresar a la fe que una vez fue entregada a los santos. Restaurarlos a la fe de los padres. Escuchen lo que dice aquí. Al camino pentecostal, a la fe pentecostal, en la restauración, en el tiempo de restauración. Ahora, en vez de esto, tenemos Malaquías predicado, el profeta siendo predicado al mundo. Y la gente siendo enseñada que ya no vi el Espíritu Santo, ya no viene como venía, que ya no es como en el libro de los Hechos lo hacía, sino que ahora viene solo cuando crees la palabra, y si crees la palabra ya tienes el Espíritu Santo. ¿Acaso suena eso como la restauración de la fe que una vez fue entregada a la gente? Tú puedes engañar con eso a esta generación, pero tú no podrías decirle a Pedro, a Juan, Santiago o a Esteban esto, llenos del Espíritu Santo. Ellos no creerían esta tontería que decimos ahora. Alabado sea Dios. En el tiempo de restauración, yo restauraré, dice el Señor. Eso es evangelismo del tiempo del fin real. Ahora, nosotros queremos el real evento. El verdadero evento. El evangelismo del tiempo del fin. Restauración de regreso a lo que ellos tenían en el principio. El verdadero evento, el real evento es eso. Ahora yo sé que predico esto a menudo y continuaré haciéndolo porque es la palabra de Dios. Y no me importa, voy a martillar ese clavo tan duro como pueda para que tú por la gracia de Dios lo veas. Y yo sé que lo ves. Alabado sea Dios. Ven entonces. Tenemos que seguir las instrucciones del mensaje. Lo que el diablo no quería que hicieran ellos allá. Ellos no querían que vayan al aposento alto para que el Espíritu Santo venga. Ellos querían que, Satanás quería que estén enfocados en la nube. Hoy tenemos dos líneas. Yo creo que el Espíritu de Dios, clamando a los hijos de Dios, que reciban y crean por el bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos esta otra facción que está hurgando en todo tipo de misterios y revelaciones que ni siquiera deberían ser tocadas. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Mirando a los cielos, al fenómeno y la nube, buscando más entendimiento y todas las cosas de lo que hizo el profeta. Queriendo saber los tiempos y las épocas que están encomendados solo en las manos del Señor. Y Jesús dijo, ustedes no tienen que saber eso. Ahora, si Él dijo, no es, ustedes no tienen que conocer eso, porque están tratando de conocer y buscar más cosas y entender. Ahora, no quiero ser controversial, pero yo oí a alguien que dijo que el séptimo sello ha sido ya revelado y nunca oí una interpretación inteligente de eso. Es absolutamente tontería todo lo que dicen. Eso es la verdad.
Alabado sea el Señor. ¿Qué puedo hacer con mi apellido? Nací con este apellido, freeborn, nacido libre. Tengo que hablar como lo veo y como que el Espíritu Santo lo revela. Y no me jacto de eso. No hay nada de jactarse, de qué jactarse. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se nos dijo que hiciéramos? Leí eso en Evangelismo del Tiempo del Fin, en el séptimo sello. Esto es lo que él dijo. Israel está reunido en su tierra. Pero notamos aquí que la revelación del séptimo sello, él dijo. Y aquí, cuando el séptimo sello se abra, dijo él. Y él admitió otra vez. Entonces, si alguna vez va a ser revelado, tiene que ser revelado cuando Dios lo abra. Ahora, ahora ustedes pueden decir que se abrió o no se abrió, es solo semántica, pero lo que fue abierto es lo que fue predicado ya por el profeta, y no oímos mucho de lo que él predicó, porque lo que fue predicó no cuadra con la interpretación moderna de mucha gente. No voy a quedarme mucho en esto porque no nos afecta, no demasiado, creo. Y cuando él abrió el sello, también dice otra vez acá el profeta, vemos que es un completo misterio. ¿Qué entienden ustedes por completo misterio? Si no entiendes, busca en el diccionario. Es un completo misterio, dice aquí el profeta. Entonces, la hora todavía no ha llegado para que estos misterios sean conocidos. Entonces, estamos hemos avanzado un poco y el resto de esto será conocido justo en el tiempo cuando Jesús aparezca en la tierra por su novia. Entonces, en el tiempo, justo en esa hora, cuando vamos a ver a Jesús físicamente, Dios va a hacer conocer este misterio. En ese lapso de tiempo, Él lo hará conocer. Y la gente dice que ya Jesús vino y por tanto el séptimo sello ya ha sido revelado. Y yo no creo eso. O lo que sea que ocurra en ese tiempo. Ahora, hasta ese tiempo, dice el profeta aquí en este mensaje. Hasta ese tiempo, lo cual es, creo que es ahora. Solo todos oremos. Ahora, la instrucción que Él nos dio es oremos todos. La gente que se fascina con estos misterios cancelaron los cultos de oración. Ni siquiera tienen oración en su vida privada. Escuchen, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, el Espíritu de Dios refuerza otra vez y otra vez que tenemos que orar. Orar sin cesar, dice la Biblia. Orar y vigilen cuando vean estas señales viniendo. Oren y oren. Si alguna vez necesitamos orar, es ahora. Él dijo, todos oremos y vivamos una vida cristiana simple, esperando por su venida. No tenemos mandamiento de Dios de interpretar estos misterios. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor hasta que la hora llegue cuando Él lo haga conocer. Y cuando Él lo hace conocer de estas cosas, yo sé que va a ocurrir algo. Va a haber algo. Y yo creo cuán maravilloso es. Cuánto mejor es vivir en 2013 que en el 63. 50 años han pasado, ahora estamos viviendo en el momento cuando esto podía ocurrir, en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, ese mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? ¿Leyeron? Yo sé que ustedes oyeron también eso, ese mensaje. Como en ese mensaje el profeta dice, la atracción de la montaña es el hecho de que la profecía está siendo cumplida. Y hay una atracción, y seguro hubo una atracción en este mensaje, pero les hago una pregunta. ¿Cuánto de esa gente que estaban gritando aleluya, hosana al rey, terminaron en el aposento alto allá en los tiempos de Jesús? Seguro algunos lo hicieron, pero para algunos fue solo mirando boquiabiertos a un fenómeno. Veo que algunos están durmiendo. Voy a tener que terminar esto rápido. Yo sé que me demoré mucho hoy. Yo digo esto, hasta el mismo Jesús, Jesús que fue físicamente, enfatizando otra vez en la Escritura, este mismo Jesús, que eso entre en nuestro corazón. Si esta venida que la gente habla no es el mismo Jesús que se fue allá, entonces no es el Jesús que estamos buscando. Este mismo Jesús que fue ocultado de sus ojos vendrá de la misma forma. Entonces vendrá físicamente, materialmente, será un hombre con un cuerpo glorificado, será la totalidad de Dios reflejado en un cuerpo glorificado. Miraremos a su rostro, tocaremos sus manos, seremos capaces de sentirlo físicamente, tendremos compañerismo con él. Este es el Jesús al cual estoy buscando. Esta es la venida que estoy esperando. Este mismo Jesús ha pasado miles de años, pero este mismo Jesús está listo para venir en cualquier momento ahora. Y yo quiero ver este mismo Jesús que se fue una vez allá. Él será en toda forma material, con un cuerpo físico, deidad glorificada. Miraremos al rostro literal del Señor Jesucristo. No miraremos más a un cuadro en la pared. Veremos el rostro del Señor. Él mirará tus ojos. Él te mirará. Habrá una mirada de amor, de poder, de humildad, de gloria, de deidad. Nos derretiremos en gozo, en alegría y en lágrimas, si hay tal cosa como lágrimas en ese día. Veremos al cual una vez nos salvó. Alabado sea Dios. ¿Quieren verlo a Él? Bendito sea el nombre del Señor. Voy a terminar en un segundo. Él dijo, miraremos al literal rostro del Señor. En el mensaje llamado Paradoja dijo, vemos el mundo geográficamente, señales, terremotos y cosas, naciones en contra de naciones, vemos todas estas cosas predecidas, señales en los cielos, el corazón de la gente en temor, platillos voladores que no pueden explicar y todo eso, juicio de investigación viniendo al mundo, vemos las bombas atómicas colgando en todos lados, y los grandes misiles que pueden causar total destrucción en hora. Vemos las bombas y los gases, todo que traerán fuego del cielo y destruirán a la tierra. Pero vemos a Jesús también, que hizo la promesa. Como fue dicho, ahora digo esto, esto fue predicado en 1964, en el 64, después del 63. Pero vemos a Jesús también, que hizo la promesa. Así como fue dicho, este mismo Jesús que fue ocultado de ustedes vendrá otra vez de la misma forma como lo han visto irse al cielo. Estamos esperando por ese día glorioso venga. Estamos esperando por ese que ocurra esto, dijo el profeta. Eso es en 64. No pudo ocurrir si él aún estaba esperando, y nosotros aún estamos esperando, y nuestros ojos están en el occidente, en el cielo. Alabado sea el Señor. No terminé, pero terminé, porque creo que me demoré mucho. Alabado sea el Señor. Yo no quise ser controversial hoy, aunque seguro lo hice, pero vamos a martillar el clavo tan duro. Esta es la palabra para nosotros. Aquí estamos. Este es el evangelio y la dirección que el Espíritu Santo quiere que tomemos. Sé lleno del Espíritu. Predica el nombre de Jesucristo. Exáltalo. Predica el mismo evangelio, el mismo poder, la misma unción, el mismo Dios. Esto es el mandamiento del mensaje hoy. Pon el énfasis. Quita el énfasis de estar mirando la nube. Pon el énfasis en Jesucristo, quita el énfasis de Malaquías 4 y póngalo en Jesucristo, porque él dijo que Juan tiene que menguar y Cristo tiene que crecer. Alabado sea el nombre del Señor. Cantemos un himno. Estamos esperando por la venida de ese gran día milenial. Alabado sea Dios.